Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
Tardes, tengan todos ustedes que nos amablemente nos escuchan desde el otro lado de la bocina. Hoy comenzamos con un poquito de música brasileña. Raul Seixas, si alguien alguna vez vio Ciudad de Dios, es parte del soundtrack de Ciudad de Dios. Y nos fuimos hasta el Cono Sur, porque en este programa, además de que tenemos una invitada que está aquí con nosotros, bienvenida, maestra Nelly Martín del Campo.
Muchísimas gracias, Alejandro Florestino, por la invitación. Aquí es un honor estar con ustedes compartiendo el micrófono.
Muchas gracias. Nosotros nos sentimos honrados porque, entre otras cosas, además de ser nuestra coordinadora de carrera de la licenciatura de artes visuales para la expresión plástica, además es artes visuales para la expresión fotográfica. Tiene por ahí un par de materias que imparte, que hoy nos gustaría hablar en específico de la materia de fotoperiodismo. Maestra, ¿de qué va fotoperiodismo?
Bueno, la materia de fotoperiodismo, yo soy egresada de Ciencias de la Comunicación, donde vemos, por supuesto, toda el área periodística y también tenemos materias relacionadas a la fotografía, al cuarto oscuro también, todo lo que es laboratorio, que a mí me encantó cuando estuve estudiando hace algunos ayeres.
Algunos ayeres,
como 25 años, un poquito más para atrás. Y precisamente es la lectura, el acompañamiento de una imagen fotográfica. Sí, lo que viene al pie de la fotografía, sí, el cómo crear una historia a través de la imagen fotográfica, que actualmente con los medios digitales subimos las imágenes, inclusive hasta en Facebook, en Instagram, tenemos que poner un poco de contexto.
Bien.
A la imagen.
Nos remitimos al qué, dónde, quién, dónde
así
y
es,
a qué hora.
Las cinco preguntas de base, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, y después viene el para qué, que ahí viene la parte artística.
Bien.
Sí, porque toda el arte es una narrativa.
Bien.
Sí, digamos, toda esa imagen y ponerla en el contexto para que nuestros receptores, sí, pues puedan comprender lo que nosotros queremos transmitir a través del arte fotográfico.
Yo creo que ahí entra también lo que habíamos comentado en anteriores programas, la educación visual, ¿no? Es decir, yo ya sé operar la cámara o ya sé leer un libro, pero a lo mejor no puedo o no tengo la habilidad o la sensibilidad de comprender la poesía. Entonces, a lo mejor yo sé usar la cámara, sé captar una imagen, pero si tengo también ese bagaje visual, puedo lograr una referencia a un ícono, puedo saber de composición, puedo crear o encuadrar o decidir yo qué meto en ese rectángulo. Es decir, yo quiero que ese rectángulo lo llene esta parte de la imagen. Pongo un ejemplo. Recordarás por ahí, por el 2012, el WordPress Photo. Algunos dirán, híjole, pues yo estaba en la primaria. Bueno, nosotros no. Yo estaba en Ciudad de México y tuve la oportunidad de estar por ahí por San Ildefonso, visitando precisamente el WordPress Photo. Y en esa ocasión, la fotografía ganadora fue de un fotógrafo, por aquí tengo su nombre, Samuel Aranda. Y es en Yemen. Y es una imagen entre más de ciento y tantos mil fotografías, fue la que el jurado decidió que era la ganadora. Igual te vas a recordar cuál fotografía es. Es una enfermera musulmana en una composición triangular, como una María recibiendo a su hijo bajado de la cruz, y es un soldado que está también con el torso desnudo, prácticamente moribundo, refiriéndonos a una piedad, la piedad de Miguel Ángel tal vez. Y bueno, seguramente el fotógrafo conocía la piedad o conocían el número de cuadros o pinturas o esculturas referentes a ese ícono religioso. Y bueno, lo que hizo fue encuadrar. No sé si ahí aplique donde la narrativa del arte y cómo incluyo al arte en una labor que podría ser meramente informativa, como es el fotoperiodismo.
De hecho, el fotógrafo es captar el momento. Digo, no puedo asegurar, pero si estás en un momento, sobre todo de guerra, lo hemos visto en muchísimos documentales, en películas basadas en hechos reales del fotoperiodismo, el fotógrafo está a la expectativa, esperando el momento, está fotografiando, ¿sí? Y al momento de hacer el revelado, sobre todo en aquellas épocas de 35 milímetros, ¿sí? Y estar con, bueno, muchos de los que nos están escuchando a lo mejor ni se acuerdan cuando ibas a los circos y te daban así la fotografía.
Así,
y tenías
una transparencia,
que ver
una lupita.
Exactamente. Pues era prácticamente algo muy similar, que era en luz, que eran los... Ay, se me olvidó el nombre.
Era una caja de luz y ponías ahí
tus
contactos.
Y estabas viendo uno por uno como si fuera una lupa.
Así es.
Y pues ir viendo realmente cuál era la fotografía que ibas a hacer la...
Que ibas a ampliar, ¿no?
Uh-huh. Sí, a imprimir y ampliar. Entonces, muy seguramente conocí a este fotógrafo, pues la historia de la Piedad, y encontró al momento precisamente esa lectura al ver esa fotografía.
Sí, estamos hablando
y estoy segura que esa no fue la única fotografía que captó en ese momento de estos dos personajes.
Sí, ya recordamos dos cosas, ¿no? Uno, pues no vas a mostrar toda tu hoja de contactos, ¿no? Antes, en las 36 oportunidades que tenías de alcanzar la toma, no en 120 gigas de capacidad de la memoria, pues ahora, en esa época eran pues 36 imágenes, bye. No se diga si no corrió el rollo, para los que no saben claro. De lo que hablamos, cuando ponías el film y cerrabas la cámara, si no acomodabas bien en los sprockets el film, o sea, el rollito, si no se quedaba atorado, no giraba, y ahí estabas tú, dale. Sí, lo máximo, y de resulta que si abres la cámara y el rollo nunca corrió.
Eso es maravilloso, realmente sí me llegó a pasar. Y también me llegó hace como 30 años que estaba yo en la licenciatura y tomando fotografías, y me pasó justo eso. Y más si vas a hacer un documental o vas a tratar de hacer la tarea del profesor, pues agarras y de repente te pones a pensar que la luz, que el F, que le voy a voltear, y ya cuando quieres, ya se te fue el momento.
Sí.
Entonces era una agilidad impresionante que tenías, y aparte conocer tu cámara.
Y estamos hablando, de enfoque manual, ¿eh?
Ah, claro, sí.
No, no autofoco.
Sí, exactamente. Y lo primero que yo les digo a mis alumnos es, conoce tu cámara. Conoce todas sus funciones y los alcances que puedes tener, y a la marcha lo vas a saber.
Digo, independientemente de que pues en esas épocas una réflex análoga, pues tenía más o menos en el mismo lugar el obturador, en el mismo lugar estaba la velocidad, en el mismo lugar estaba prácticamente todo. Entonces, más o menos funcionaba, pero no trabajaban igual.
Claro.
Ahí el conocido de conoce tu cámara, ¿no?
Así es. Yo tuve una Minolta, esa fue mi primera.
Sí, fíjate. Yo empecé con una Nikon FM100, creo.
Uh-huh.
Completamente análoga. Lo único que tenía electrónico era el medidor de la luz, el exposímetro, y no era una agujita, era arriba y abajo unos LEDs rojos.
Ajá.
Y en medio era uno verde. Entonces,
pues ya era más moderno.
Eso era eso, pero no tenía la agujita.
Yo ya
pero
era nada más decía moderno.
Ahí. Y ya tampoco te decía que eso era al centro.
Claro.
No te decía que a las orillas o al otro lado la exposición era completamente diferente. Entonces, pues aprendías precisamente con ese ensayo y error. ¿Qué te parece si dejamos pausa aquí? Dos cosas. Uno, damos los teléfonos para quien se quiere comunicar con nosotros, que es el 22-622-33 y el 22-622-66. Tenemos un 01-800-337-6314. Se pueden contactarnos también a través de www.radio.udg.mx/Vallarta, www.vallarta.podcastudg.com, operacion.radio.pb@gmail.com, Facebook y Twitter, Radio UDG PB. Un WhatsApp a los que quieran participar en el... Estos tenemos un par de pases dobles que, regresando al corte, decimos de dónde y para quién. Regresamos.
Movimiento Perpetuo.
En un momento, continuamos. Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en su programa Movimiento Perpetuo. Nos acompaña nuestra maestra y coordinadora de la carrera, la maestra Nelly Martín del Campo. Justo nos quedábamos en dos cosas, entre el fotoperiodismo, las cámaras, el rollo fallido que no corrió, Pero algo muy importante que no se nos olvide, tenemos aquí dos pases dobles, o sea, dos personas se pueden ganar cada uno un pase doble para el show de Sonic, el show en vivo. Híjole, si yo tuviera unos años menos, yo diría, yo lo quiero, ya no me tocó.
¿De qué se trata, perdón?
Ah, Sonic. Sonic es un erizo.
Ajá.
Es un erizo, bueno, es un videojuego, y dentro del videojuego es un erizo. Hace poco hubo una película, tuvo una especie de regreso, es un juego, un videojuego de la consola de Sega, de hace unos 20, 22 años, pues tal vez un poquito más. Incluso en la película estuvo Jim Carrey interpretando ahí al... Yo sé que esto tú no lo deberías saber porque ya no me toca, ya no es de mi edad, pero en algún momento fui fan, entonces sí recuerdo y sí más o menos sé de qué se trata. Hay un espectáculo en el Teatro Vallarta.
¡Ah, wow! ¡Súper!
Entonces, para todos los pequeñines que son fans, pues bueno, lo único que tienen que hacer es mandarnos un WhatsApp al 22-622-66 y ¿qué te gusta de trivia? ¿Qué les preguntamos? ¿Qué les gustaría preguntar?
Algo relacionado a las cámaras. No, pero es para niños.
Sí, sí, es para niños.
De ¿quién es el villano? Toda película tiene un villano.
Ok.
De eso.
El primero que al
o
primer
su hermano,
WhatsApp,
no sé.
Que mande el ¿quién es el villano de Sonic el Erizo? Al 22-622-66 se lleva el primero. Y el segundo pase doble se lo vamos a donar a quien nos diga ¿cómo se llama la película de la cual estamos hablando? Empezamos en el bloque pasado. ¿Listo? Bien. Ok, regresamos. Un tema. Hablábamos hace rato fuera del aire que hay documentales, hay películas. Incluso empezamos el programa con una película, una canción brasileña, puesto que también no podemos hablar de fotoperiodismo sin mencionar a Salvador Salgado. Así como sin mencionar a otras figuras, pues también no. Pero... en alguien que 20, 10, 20, 30 años después sigue causando polémica si sí o si no, si hay dilemas éticos que tocar y hasta hay una película semidocumental, es Kevin Carter.
Claro.
Kevin Carter perteneció a un grupo que estuvieron en tiempo y en espacio en Sudáfrica en la situación, digamos, a finales del apartheid. Kevin Carter, como buen sudafricano de esa época, pues le tocó crecer en esa etapa o en ese sistema de segregación que existía en esos momentos, hasta que en el 94 ganan Nelson Mandela y se disuelve.
Sí, fue un poquito antes todo este episodio en la película, que de hecho así se nombraban ellos, uh-huh, como grupo de fotoperiodistas.
Así es.
El grupo de Bang Bang Club. Uh-huh.
Bien, ¿de qué pasa? Cuéntanos un poquito de qué trata esta película... tipo documental.
Sí, pues es la vida de Kevin Carter. De hecho, reconozco, a lo mejor ahorita explicando la imagen que fue ganó el premio Pulitzer.
Pulitzer, sí.
De hecho, y nació, salió también en portada de Nat Geo.
Sí.
Esta imagen, ustedes recordarán en aquella época, una niña africana muy delgada, hecha pues en posición fetal, en cuclillas, y al fondo hay un buitre. Entonces, hablando precisamente de la narrativa, de cómo al ver la imagen, muchos hacen sus interpretaciones relacionadas a la imagen, si no hay una explicación. Entonces, de hecho, en entrevistas, así empieza de hecho la película, en una entrevista justamente de radio,
sí,
que le dice la reportera, le pregunta a Kevin, ¿qué pasó con la niña? Y él no se esperaba la pregunta.
Así es.
Yo como reportero es llegar, tomar, capturar la imagen, capturo el momento y listo.
Sí, y aquí es donde vienen las preguntas. Al día de hoy sigue causando polémica. ¿Debió haber capturado la fotografía o debió haber ayudado a la niña que estaba en ese campamento? Uno, vamos aclarando cosas, ¿no?
Estaba en un campamento.
Él estaba en un campamento para refugiados por la hambruna. Llegó en un avión de la ONU, precisamente, y sí narran que todavía no acababa de aterrizar el avión, cuando la gente ya estaba alrededor del avión esperando la comida. De hecho, hay una foto mucho más dura que casi no se habla de ella, y que es un niño que se le pega a la uretra de una vaca.
Uh-huh. Así es.
Es tanta la sed y el hambre que el niño se le pega a la uretra de una vaca cuando está orinando la vaca. Entonces, y de esa tampoco no ha habido tanto escándalo. Esta sí hubo escándalo porque se publica en Estados Unidos, empieza ahí el querer ayudar, el querer saber qué pasó con la niña. Y bueno, estableciendo el contexto, porque hay una serie de mitos. Uno, le reclaman que abusa y que se aprovecha de la tragedia de los demás para ganar el Pulitzer. Y le reclaman y le exigen que renuncie al Pulitzer, porque el Pulitzer lo gana a través del sufrimiento de otro ser, que debió haber evitado que no se acercara al buitre y que debió haber ayudado a la niña. A ver, vamos aclarando. Uno, la fotografía no es tan real como nosotros creemos o quisiéramos que fuese, sobre todo con los selfies y los filtros modernos.
Así es.
Pues no es la realidad. No me dejarás mentir. Según la distancia focal, hay algo que se llama compresión de la imagen. Entonces, yo ahorita, si tomo un gran angular entre mis manos y lo acerco aquí al micrófono, se va a ver la pared del fondo, tal vez 3, 4 o 5 veces más lejos de lo que realmente está. Si yo uso un telefoto, el telefoto va a acercar el fondo hacia el centro. En este caso, Kevin Carter ni siquiera estaba cerca de la niña. Es decir, no estaba en posibilidades de acercarse. Dos, tenían prohibido todo el personal que no perteneciese a la ayuda humanitaria tocar a las personas de refugiados. ¿Por qué? Por el alto riesgo de las infecciones que portaban las personas del campo de refugiados y podían contagiar a los demás. Entonces, tenían prohibidísimo tocarle, no estaba tan cerca como aparentemente se ve en la fotografía. La siguiente, se sabe que uno, no era niña, era niño. El niño se levanta y alcanza a caminar. No se lo come el buitre. De hecho, está registrado que el niño, no tengo el nombre por ahí, pero muere 14 años después por fiebre. O sea, de todas maneras, le fue mal. Eso es indiscutible. Aquí la pregunta es, ¿debió haber omitido esa fotografía? ¿Rompió ahí? O sea, ¿dónde? ¿Hasta dónde puede permanecer ajeno el fotoperiodista y dónde debe intervenir, si es que debe intervenir?
Justo iba a comentar, dependiendo de dónde estés, vas a intervenir o no en la situación, porque incluso tú puedes poner tu vida en riesgo, como es el caso. Uh-huh. Sí, puedes estar en un lugar que se está derrumbando algo.
Sí, sí, un terremoto, por ejemplo, cubres una nota de un terremoto.
Tratando de captar el mejor momento, y hay personas, pues hay personas, y va a haber cosas lamentables, y ¿qué haces? Botas la cámara y corres, y también vas a quedar aplastado. O sea, son muchas cosas muy crudas, muy difíciles de resolver. De hecho, en la actualidad también yo soy impactada con... Ya el dispositivo lo traes, ¿no? Antes tenías que estar cargando como si fueras de viaje con todo el equipo. Pero ahora un dispositivo y captan, en mi particular punto de vista, imágenes mucho más crudas.
Sí. Sí, digo, ahí habría que subir a la balanza qué es violencia, qué es doloroso para la vista. Pero porque hay otra postura... que se va en contra de los medios y dice que lo que es antiético es la cultura actual que provoca que en orden de que el fotoperiodista capte el momento, se va a presionar a tal grado donde va a poner en riesgo su vida. Y lo hemos visto, esa presión la hemos visto sobre todo en los selfies. ¿Cuántos se han muerto tomando el selfie maravilloso de esta puesta del sol al borde de esta colina o al borde de este acantilado, y resulta que tomas el selfie y salió volando? Entonces, ahí es porque volvemos a la misma, ¿no? Entonces, ¿quién pone los límites? ¿Los ponen los medios? ¿Los pone el consumo? ¿Los ponemos nosotros los consumidores de imágenes? ¿O se los ponen a sí mismos los periodistas?
Bueno, relacionado al fotoperiodismo, esas imágenes son para la historia, porque van a estar dentro de una narrativa para los niños que nos están escuchando, para que llamen por favor y se ganen su boleto. Es como un cómic, ¿sí? Pones las fotografías y es la historia.
Sí, es una narrativa.
Y es, es una narrativa de un suceso, de un acontecimiento desde una ciudad, inclusive desde un pueblo, inclusive desde una familia.
Bueno, ahora que lo mencionas, yo por ejemplo pondría el caso de Donna Ferrati. Sí, creo que es Donna Ferrati, lo vamos a googlear. Si alguien por ahí nos está escuchando, no me agüito si me trolean y me dicen no es Ferrati, es Ferrata, les agradezco mucho. Esta mujer, fotoperiodista y fotoensayista, empezó a hacer ensayos fotográficos sobre la violencia familiar, a tal grado que documenta los golpes entre las parejas en el hogar. Y se le acusa de lo mismo. Oye, ¿por qué no evitaste que la abofetearan? ¿O por qué no evitaste que abofeteara a él o abofetearan al niño? Tiene una respuesta muy interesante. En una le preguntan, hay una fotografía donde está claramente el hombre, se ve ahí congelada la imagen, donde está su palma en la mejilla de la mujer, de esa familia, de esa pareja, y le acusan de eso, que ¿por qué tomó la foto y por qué no evitó la bofetada? Y ella responde muy, muy simple, pues es que si yo bajo la cámara y evito ese bofetón, ayudo a una mujer. Si no bajo la cámara, tomo la foto y capto la bofetada, no tienes idea cuántas mujeres ayudé al mostrar esto.
Es evidencia.
Es la evidencia. Vamos a un corte y regresamos.
Exacto. Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
y estamos de regreso. Les recuerdo los números, les dejo el 22-622-66, que también es nuestro WhatsApp, así que ya saben, pero que por ahí ya pasó la respuesta a una de las trivias, entonces si estuvieron atentos, pues bueno, ya estaremos atentos para que pasen a recoger sus pases. Bien, entonces, regresando a esto de las fotos, la ética, si la tomo o no la tomo, quién la tomo, para concluir con este bloque con Kevin Carter, una cosa más. La gente cree que se suicidó por la... Digo, nadie sabemos con certitud, pero exacto, todo el mundo le avienta la bolita a que se suicidó porque la culpa no lo dejó vivir porque ganó el Pulitzer por la foto. Lo que la gente no comenta es toda la serie de broncas que tuvo después de estar en el pico de la fama. Problemas con abusos con el alcohol, con ciertas sustancias, problemas laborales, problemas matrimoniales. Entonces, hubo una... Digamos que le llovió sobre mojado a Kevin Carter. Entonces, sería interesante a los que les interesa el tema de la ética en este sentido del periodismo, pues le echaron una ojeada a la historia de Kevin Carter. Hay N número de teorías de la conspiración, N número de cosas más o menos acertadas. Están los documentales, está esta película, Bang Bang Club. En español, creo que se llama Fotógrafo de Muerte. No recuerdo.
No. Pero es Bang Bang Club, así lo...
Sí, búsquenlo así como la onomatopeya Bang, así, Bang Bang Club. Y la otra, del otro personaje que también aparece ahí, ficticio, en la de Bang Bang Club, que a su vez sí es un personaje real, que tiene un documental muy interesante que se llama Fotógrafo de Guerra, es James Nachtwey. Es un documental suizo, si mal no recuerdo. Vean los dos, es muy interesante, es otra versión de las cosas, y hay un pedacito donde coincide él en tiempo y espacio en Sudáfrica con Kevin Carter.
Y algo que comentábamos en este corte, y escuché esta hermosa melodía, precisamente el fotoperiodismo es la evidencia de un suceso a través de la historia, sí, o alguna temática en específico de algún movimiento inclusive social.
Fíjate que me hiciste recordar a Gombrich y su historia del arte. Ahí, muy al principio del libro, él habla de una especie de fotoperiodismo donde en las paredes de los sumerios de Medio Oriente se registraba, que esos eran los artistas, registraban en los relieves a los héroes de guerra, las batallas, etcétera, y era un mural, y él lo comparaba, es como el periódico de la época. Esta narración, esto que hacían los artistas, que en ese momento no se llamaban artistas, pero que eran los artesanos que labraban la piedra y documentaban. O sea, ya estamos hablando que miles de años, estamos hablando como unos 3 o 4 mil años antes de la era moderna, antes de Cristo. Pues la era moderna es otra cosa.
La fecha, lo que decíamos, el cuándo.
Entonces, ya tenemos ese registro histórico, ¿no? Ya se hacía en piedra el registro histórico. Luego llegaron los egipcios y pues estaban muy creativos, nos dan el papiro y ya lo registran de una manera más fácil. Desafortunadamente luego se les incendió Alejandría y pues bueno, ahí perdimos mucho registro.
Mucho registro histórico.
Pero ha habido esa, que creo que ese tema para otro programa, ¿eh?
Sí.
La viabilidad o la durabilidad del soporte o del medio del registro, porque es lo mismo. Oye, es que el papel se quema. Bueno, y si yo le paso paso cerca de un imán con un disco duro, pues también se va a borrar. O el disco duro caduca. ¿Qué pasó con los DVDs? Los DVDs, que nos conocimos desde hace tiempo, estamos empezando a ver que se llenaron de hongos, se rayaron, no siga que los prestaste y te regresaron, ya ves del otro lado.
Y no se digan los rollos de 35 milímetros, ¿sí? Y las de Super VHS, betas, ¿sí? Que bueno, creo que muchos no sabrán de lo que estoy hablando.
Sí, unos objetos pesados y ruidosos y difíciles de manipular, pero que era con lo que nosotros hace años veíamos el video, ¿no?
Claro, y la edición era algo maravilloso que estábamos comentando, ¿sí? Como para mí, en lo personal también, que bien justo comentamos que algo muy cercano a lo que es la magia que uno puede presenciar es en el cuarto oscuro.
Sí, yo recuerdo la primera vez que entré, eso dije, para mí esto es la magia.
Sí, o sea, es que dices, esto es brujería, esto es mágico, realmente alucinante, y en la actualidad yo veo mi charola, meto el papel, y el estar viendo cómo, en vez de que ahorita le dicen difuminar, el, uh-huh, lo inverso, para que me explique un poco, para los que no han tenido la oportunidad de entrar a un cuarto oscuro, cómo se va apareciendo la imagen, es mágico, y esa, bueno, yo nunca pierdo esa capacidad de asombro, porque siempre es cómo salió la imagen.
Sí, nota el pie, eso es lo único que sale en las películas. En las películas siempre se salta en la parte de saco el rollo, revelo el rollo.
Sí, y ya cuando están en el tendedero.
Ya están en el tendedero. O sea, ellos entran al cuarto oscuro y mágicamente hay una hoja de papel que están metiendo en las tinas de revelado, de baño de paro, etcétera, y se empieza a formar la imagen. Y tú dices, yo me preguntaba desde niño, bueno, ¿y el rollo? ¿En qué momento el film?
Sí, claro, empiezas, o sea, a sacar.
Sí, o sea, ¿en qué momento el film se transformó en ese papel, ¿no? Claro. Que están remojando, pero... Pero bien, una más, hace rato hablábamos de Brasil, Sebastián Salgado, ¿lo dejamos para nuestro último corte?
Claro que sí. ¿Sebastián Salgado? Bueno, sí, les recordamos los teléfonos 226266 para que se comuniquen y se lleven estos pases dobles para ver obra de teatro de Sonic.
Sonic.
Y recuerden, ¿quién es el villano de Sonic?
Así es.
Comuníquense, regresamos.
Movimiento Perpetuo.
En un momento, continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Bienvenidos otra vez en este, nuestro último bloque.
¡Qué rápido!
Tiempo nos hace falta. No son... Por eso son chismes. Los chismes son largos, son jugosos, son extensos y te derivan a otras cosas, ¿no?
Pero de los chismes hay que documentar y cada quien tiene su verdad.
Así es. Entonces, entre que la versión del de enfrente a la versión de este de aquel lado, pues bueno, ya cambiamos. No quisiera que se nos pasara mencionar a Eugene Smith. Hace rato que mencionabas el registro, el fotoensayo. Es una, yo creo que una buena recomendación para nuestros radioescuchas que estén interesados. Googleenlo, se van a encontrar hasta con una película que apenas salió en 2020. Salió en plena pandemia, entonces no se habló mucho de ella.
Casi finales del 19, ¿no?
Sí, así sí. Es. Minamata.
Ajá.
Que precisamente habla de esa época de Eugene Smith. Minamata, documentando las enfermedades o los estragos de la contaminación del mercurio en el agua. Entonces, ahí también encontramos varios ejemplos de la educación visual de la que hablamos hace rato. De hecho, ahí encontramos otra manera de representar una piedad. Entonces, alguna vez comentaba con algunos otros maestros, ya todo está dicho. Yo sí soy de los que el hilo negro ya se inventó, el agua tibia ya existe. Lo que pasa es que es la manera de mostrar las cosas. Entonces, ¿cuántas Madonas hay? ¿Cuántos retratos hay? ¿Cuántos se han hecho con luz de Rembrandt? ¿Cuántos se han hecho con un beauty dish? Pues hay millones, hay miles, hay un montón. El chiste es, bueno, ¿cuál es el que tú haces que vale la pena entre mi interminable scrolling yo me detenga y diga, ah, caray, esto es diferente?
Claro.
La narrativa, ya hay una narrativa, ya hay otra cosa, ¿no? Que decíamos, bueno, el contenido lo hace el creador, no lo hace el medio. El contenido no lo hace una plataforma o una red social. El contenido es de parte del creador.
Claro, pero también, como les comento mucho, también esa interpretación que le da el receptor.
Sí, claro.
Sí, por si hay muchísimas ariscas, uh-huh, de una imagen, no es la misma imagen que si yo se la muestro, aunque yo le ponga algo de narrativa, tal cual textualmente, a un niño en esta época.
Sí, sí.
Sí, porque eso también influye muchísimo en la percepción, en el momento en el que estamos pasando.
Sí, sí, definitivamente.
La interpretación va a cambiar.
Por ejemplo, tú y yo no somos mexicanos en el sentido de hace 50 años. Podríamos seguir llamándonos mexicanos, sí, es cierto. Pero es otro el mexicano de hace 50 años. para bien o para mal, para más o menos, hay otro constructo, hay otras guerras. Por ejemplo, en los 50, pues estamos en la posguerra, ¿no? Es claro. El boom, el florecimiento, la fotografía humanista, el sueño americano. Ahí empiezan los boomers a lucirse, etcétera. Ahorita mi generación, que es generación X, gris, bueno, oscura totalmente, ¿no? Conmigo, en mi generación, pues estuvo Kurt Cobain, Amy Winehouse, Chris Cornell. Entonces ya es otro, completamente, aunque sea mexicano, es diferente. Entonces sí, claro. La época y a quién se lo muestras y en qué época se lo muestras, definitivamente, por eso hay que poner las cosas en contexto.
Exactamente.
No puedes decir que esto es malo porque ahorita es malo. Sí, pero se creó hace 150 años.
Exacto.
Era otra historia. No me salgas con que hace 150 años había una máquina del tiempo y pudo haber visto que iba a ser malo ahorita.
Exactamente.
No es así. Ahora.
Es la interpretación que sí, le damos.
O sea, vas a. Y otra vez, ahí viene. Nos duela o no, o nos guste o no, ya el bagaje visual, en este caso que hablamos de artes visuales, de cada uno. A lo mejor lo que yo he visto me hace dar una interpretación no necesariamente igual a mi compañero de al lado. Saluda a mi compañero de al lado, es mi otro yo. Aquí está mi alter ego acompañándonos en esta transmisión. Pero es así, eso es lo interesante. Mientras no se censure al que opine diferente, pues no hay problema, ¿no? Bueno, no sé, yo ahí sí. Ya nos metemos en esos temas.
Sí, no es. Porque hablamos también de la censura, de la ética profesional. Les digo, hay leyes, hay reglas y que nos ponemos. Hay una película también muy buena que habla mucho del fotoperiodismo, pero ya relacionado también a la televisión, que se llama El Cuarto Poder.
Ok, sí.
Sí, de cómo la imagen, dependiendo cómo tú la vas a mostrar, porque aquí es el emisor hacia el público en esa época, la misma imagen la puedes convertir en algo positivo o en algo negativo.
Bueno, ahí quien nos da cátedra son precisamente los publicistas. Ahí es el manejo de la semiótica o la semiología, depende de qué lado del charco estés.
Exacto.
Lo tienen bastante claro ellos, ¿no? Eso sí, lo quieres ver como manipulación, bueno, pues también puede ser. Pero si vemos las campañas, bueno, pues están cargadas de símbolos, están cargadas de una audiencia target, es decir, así, alta costura, una imagen en una revista. Es completamente diferente la iluminación, si sonríen o no sonríen, el tipo de modelos, los peinados, las actitudes, las expresiones a una de fast fashion, por ejemplo. Uh-huh. Algo de es para la temporada y ahí muere, a algo de alta costura es completamente. Y a mí me llama la atención las expresiones. En cierto gremio hay que sonreír, en otro gremio hay que estar lo más serio posible. Hablando de quien no ha visto últimamente la campaña de Gucci, y le gusta el cine y le gusta la fotografía, se está perdiendo de un deleite visual. Recrearon películas de Kubrick, entonces hicieron esta campaña como de cortos o de comerciales.
Ajá.
Donde recrean así de una manera con pie de rey, milimétrica, por ejemplo, escenas de Barry Lyndon, Naranja Mecánica, Ojos Bien Cerrados, El Resplandor. Y de entrada, a mí la primera vez que lo vi, dije, ah, caray, dije, es un montaje. Yo creí que habían hecho el deepfake, uh-huh, que habían metido a la modelo en la película, y no, recrearon también el por ejemplo, el Hotel del Resplandor, que tú crees que es la película, y nada más digitalmente metieron al modelo.
Sí, hicieron ahí la edición.
No, recrearon
toda la recreación.
Todo.
Wow.
Absolutamente todo. A la cena gigante refrigerada del Resplandor, donde el cuidador los recibe a la mamá y al hijo, al que después vemos como Doctor Sueño.
Ajá.
Es lata por lata. O sea, cada lata, cada stand, la ropa, todo. Muy, muy bueno. Lo de Odisea 2001, buenísimo. Nada más de No sé, en casa no hay televisión como tal. Yo lo veo, lo vi entre video y video en YouTube. Ahí me pareció la... Pues lo pueden buscar, campaña Gucci y Stanley Kubrick. Que ahí es donde yo me pregunto, a ver, maestra, ¿eso sí es arte y merece un premio o eso no es arte y es mera publicidad? Esa campaña.
Dentro del área de la mercadotecnia y la publicidad, claro que es arte.
Pero y fuera de la... Es decir, eso podría... O sea, porque... Se da el caso de que en una
lo que comentamos, dependiendo del contexto,
bueno,
de
va.
Dónde esté situado.
En un museo se permite poner un vaso de agua a la mitad y decir que eso es una obra de arte porque es un vaso de agua medio lleno, medio vacío.
Y más entonces, si le pones algo que esté goteando y ya está generando...
Si merece eso, esa pieza, yo no digo que esté bien o que esté mal, esa es otra historia, yo les digo, si esa pieza se puede montar en un museo y se puede montar videoarte, que, por ejemplo, el concepto existe.
Aquí justo acabas de dar en el punto.
Esa
pieza tú la vas a montar desde una galería o en un museo, debes de tener el contexto, ¿sí? Debes de precisamente dar el objetivo de la pieza como arte.
Ok. Entonces, si yo me contrato un muy buen redactor que me redacte un rollo mareador y ambiguo que justifique... Y hable de salvemos a las ballenas y por qué el agua moja y qué más.
¿Habrá quien te la compre?
No, pero aquí mi pregunta es, ¿lo podrían poner en un museo?
Habrá quien te acepte.
Esa es la pregunta,
¿no? Hay una gran diversidad ahorita de obras artísticas que dependiendo la generación volvemos a lo mismo.
Okay.
Sí, las edades en las que estamos.
Y
que
insisto,
muchos agarran y dicen, es que esto no es arte. O sea, sí. Mi abuelita dice, esto no es arte. Espérame tantito.
Es otro contexto.
Es
¿no?
otro contexto, pero vas al museo y lo ves.
Sí,
y es considerado arte.
Yo no quiero decir que sea bueno o sea malo. Iba a decir una referencia, pero luego esa la dejamos para otro programa, ¿no? Y no la digo porque no recuerdo quién la dijo exactamente. Ahorita tuve así, si fue un escritor el que la dijo, entonces se las debo para el siguiente programa. No lo puedo contar ahorita. Pero si habla de eso, o sea, no es de que yo diga que sea bueno o sea malo. Es decir, yo no que digo que sea bueno o sea malo. Pero brinca otra vez a otro tema que ya no tenemos tiempo porque estamos justo despidiéndonos, que tiene que ver con el arte y la moda.
Definitivamente.
Entonces,
igual con movimientos sociales.
Así es. Pero bueno,
todo lo que es el performance, y bueno, ahí ya nos meteríamos.
Sí, en otros temas.
Más en otros temas artísticos, también, ¿no? ¿Sí? Pero esto surge de movimientos sociales. Y en un tiempo específico, en una época y en un país.
Maestra, muchísimas gracias por habernos honrado con tu presencia.
Esperamos
tenerte N número de veces más.
Gracias, yo feliz, invítame con todo gusto.
Aquí es tu casa, y bueno, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vemos pronto. Y a todos los que nos escuchan, gracias por atendernos en estos espacios de su vida. Nos vemos próximamente. Hasta luego.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.